10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hoy tenemos menor volumen de negociación en los mercados y es que Wall Street permanece cerrado por festivo. Los estadounidenses hoy se están preparando para celebrar el Día de la Independencia, el 4 de julio. La atención, por tanto, sigue, podríamos decir, en las cifras de empleo que había publicado este jueves Estados Unidos. Y es que la segunda lectura por parte de los expertos está suscitando algunas dudas. En un primer momento, y se lo contábamos ayer en Mercado Abierto, la creación de 4,8 millones de nóminas no agrícolas se acogió con euforia y lo vimos reflejado en la renta variable. Sin embargo, el dato no recoge el fuerte rebrote de casos de contagios de Estados Unidos, porque esta encuesta se cerró el 12 de junio y esto ha despertado la alarma de muchos inversores. Mientras tanto, los mercados vigilan los avances por un tratamiento vacuna frente al coronavirus. Hoy la Unión Europea ha autorizado la venta del Remdesivir de Gilead para tratar a pacientes con COVID-19. En España, la mirada se centra en el Consejo de Ministros extraordinario. El Gobierno ha aprobado hoy un nuevo paquete de medidas de 50.000 millones de euros para reactivar nuestra economía y nuestro empleo.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Marta Isern.
Como decimos, un paquete de medidas urgentes de 50.000 millones de euros. 40.000 millones van a formar parte de una nueva línea de avales del ICO para impulsar nuevos proyectos de inversión empresarial. Se suman a la anterior línea de 100.000 millones que todavía está por culminar. Los otros 10.000 millones van a un fondo que gestionará la SEPI para apoyar la solvencia de las empresas estratégicas. Así lo decía Pedro Sánchez.
Hemos creado un fondo de apoyo a la solvencia dotado inicialmente con 10.000 millones de euros que invertirá en aquellas empresas estratégicas para el tejido productivo y económico que lo soliciten con el propósito de garantizar su viabilidad. El fondo utilizará diferentes instrumentos financieros como deuda o participación en el capital social de estas empresas. Es decir, España no va a quedar nadie atrás, ni los trabajadores ni las empresas. Este gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para asegurar la viabilidad de sectores considerados estratégicos.
Un fondo dirigido sobre todo a sociedades que atraviesan serias dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por el COVID-19. También Pedro Sánchez ha señalado que España prepara un plan de inversión de 150.000 millones de euros financiado con fondos de la Unión Europea. De acuerdo con los planes del bloque, España, en teoría, recibiría unos 140.000 millones de euros de ese Fondo Especial de Recuperación.
Hablamos de una inversión pública del orden de 150.000 millones de euros, que a su vez, como les decía, movilizará recursos adicionales del sector privado. Puede parecer una cifra astronómica, lo es, pero es que la envergadura de la caída de la actividad económica en nuestro país como consecuencia del confinamiento y de las medidas de emergencia sanitaria que tuvimos que tomar lo amerita.
Por otro lado, el Gobierno y los agentes sociales han firmado ese acuerdo por la reactivación económica y el empleo, un nuevo acuerdo para acelerar la recuperación económica. Sánchez ha destacado que la unidad puede salvar empresas y empleo y se ha mostrado optimista. Dice, de hecho, que ya ve una ligera mejora en esos datos de empleo.
En las últimas semanas, cerca de 1,5 millones de personas han salido de los ERTES para retomar su actividad laboral. La afiliación ha aumentado en 270.000 personas desde los mínimos del mes de abril. También los índices de consumo ofrecen cifras alentadoras dentro de la aguda problemática que afrontamos. Tras la caída de este año, vendrá la recuperación económica y en lo que queda de legislatura seremos capaces de crear, con las aportaciones del sector público y el sector privado, muchos empleos nuevos.
Y en la renta variable europea, hoy los inversores ante todo pasan por caja antes del fin de semana para recoger los beneficios de ayer. Lo estamos viendo también en el IBEX 35, 7.417 puntos, un 1% de ascensos. Pero tenemos que mirar sobre todo al mercado continuo, porque allí quien lidera las subidas es Farmamar, un 15% de repunte. Acumula de hecho en el año ya una subida superior al 160%. Es la segunda mayor en la renta variable española, solo por detrás de Deolio. Sin embargo, no conocemos nada nuevo sobre la compañía hoy.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Para millones de norteamericanos, el 4 de julio viene acompañado de determinados rituales y tradiciones. Sin duda, este Día de la Independencia va a ser uno muy atípico. Con la pandemia no se permiten las aglomeraciones y, por tanto, se han tenido que cancelar todos los desfiles y actos que conmemoran este día tan histórico, tan patriótico para todos los estadounidenses. De todas formas, el coronavirus no va a impedir, ni mucho menos, que este festivo se celebre. Los americanos se han puesto creativos y se les han ocurrido muchas ideas, Federica Nanía.
Así es, Marta. Bueno, el Día de la Independencia llega justo cuando Estados Unidos vive un rebrote de la pandemia y sigue liderando el número de contagios y muertes en todo el mundo, con más de 2.700.000 infectados y 130.000 fallecidos. Los americanos se preparan para cambiar su tradicional desfile, sus tradicionales desfiles multitudinarios, por propuestas que respeten la distancia social para que el 4 de julio en Estados Unidos pueda ser una verdadera fiesta. En Ohio, por ejemplo, los motoristas serán los grandes protagonistas. Las personas podrán sumarse al desfile en motocicleta acompañados de la tradicional banda musical. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con los shows de fuegos artificiales? Bueno, en Nueva York el clásico show de Macy's se transformará en pequeños espectáculos en simultáneo en toda la ciudad para evitar aglomeraciones. Y aunque los shows van a ser diferentes, las luces no van a faltar. Según el portal Value Penguin, los estados americanos se han gastado en total más de $300 millones en fuegos artificiales para este año 2020. Y como era de esperarse, también están disponibles miles de eventos virtuales, como el concierto The Capitol Fourth, que se hace todos los años en Washington, D.C., y ahora estará disponible a través de las pantallas de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, miles de bares y restaurantes van a permanecer con sus puertas cerradas debido al reciente rebrote de coronavirus. Además, algunas playas de Florida y California, donde muchos estadounidenses suelen pasar el festivo que conmemora la declaración de la independencia votada en el Congreso en el año 1776, estarán cerradas al público.
Pero Fede, una de las tradiciones más comunes son las barbacoas, todavía no las hemos mencionado y claro, las celebran, las organizan los estadounidenses con amigos, familia, todos tenemos en mente los kilos, toneladas de carne que todos los años vamos recitando que van consumiendo por este día. ¿Qué podemos esperar este año?
Marta, bueno, a pesar del confinamiento, van a haber bastantes barbacoas. Por ejemplo, el 57% de los americanos dice que va a asistir o va a albergar una barbacoa este fin de semana. Sin embargo, es una cifra menor a la de otros años, cuando el 68% tenía planes para asistir a una comida de este tipo. Esto lo dice Bank of America. Y si hablamos de gastos, se estima que los americanos cada día de la independencia se gastan unos $73 por persona al participar en una barbacoa o en un picnic. También los perritos calientes son muy populares en esta fecha. Los americanos se comen unos 150 millones de perritos calientes cada año y solo durante este Día de la Independencia. Y bueno, claro, no podemos dejar de mencionar a las bebidas alcohólicas. Claro, estamos abriendo ahí una latita de cerveza. Pero bueno, según el Beer Institute, se vende más cerveza el 4 de julio que en ningún otro día del año en Estados Unidos. Solo en un día el gasto en esta bebida asciende a los 1.000 millones de euros. Aunque tendremos que ver si este 2020 las cifras cambian o son menores por la pandemia del coronavirus. Y a quienes nos escuchan, bueno, también les tenemos que recordar que como el 4 de julio este año cae sábado, este viernes Wall Street va a permanecer cerrado. Un festivo que seguro quedará en la memoria de todos los estadounidenses y que el mundo este lunes va a estar muy pendiente tanto de cómo abren los mercados, pero también del número de casos de coronavirus después de este Día de la Independencia que se celebra desde el año 1870.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y hoy precisamente, como bien decía Fede, sin esa referencia de Wall Street, tendremos que esperar ahora mismo pues al lunes para saber cómo se cotizan algunas de las noticias que hemos ido conociendo en la jornada de hoy. Pero el hecho de que Wall Street esté hoy cerrado no significa que no tengamos que mirar algunas de las empresas protagonistas precisamente de la renta variable estadounidense. Y a esas protagonistas las repasamos con Federica Nanía. empezamos con Intel. Ha dicho que está invirtiendo más de 250 millones de dólares en una plataforma de telecomunicaciones india que se llama Jio Platforms.
Y lo hace tan solo 3 meses después de que Facebook anunciara una apuesta de 5.700 millones de dólares en la compañía. Intel va a inyectar 253 millones en esta compañía india que está valorada en 65.000 millones de dólares a cambio de una participación de apenas el 0,39%. Jio Platforms opera la red de telecomunicaciones Jio Infocom, que ha acumulado más de 388 millones de suscriptores 4G desde su lanzamiento en el año 2016. Hoy es la principal compañía de telecomunicaciones de la India y también tiene varias aplicaciones y otros servicios en comercio electrónico y banda ancha.
Y otro día más tenemos que mirar a Tesla. Ha finalizado la temporada de salarios reducidos para sus trabajadores asalariados este 29 de junio.
A mediados de abril, la compañía de vehículos eléctricos redujo el salario de los empleados asalariados en un 10% a 30%, dependiendo de su posición. En ese momento, Tesla citó las presiones del COVID-19 sobre el negocio como justificación de los recortes salariales y dijo que esperaba que duraran hasta algún momento alrededor del segundo trimestre de 2020.
Y miramos a una compañía china, todo un gigante del e-commerce, que cotiza en el Nasdaq. Alibaba ha despedido al jefe de su negocio de transmisión en vivo, de video en streaming, por incurrir en nepotismo y aceptar obsequios.
Zhao Yang dirigió Taobao Live, el producto de transmisión en vivo del sitio de comercio electrónico propiedad de Alibaba. Según un comunicado interno de la compañía, Zhao arregló para que su novia trabajara en la misma agencia de transmisión en vivo y que a ella le pagaran por ese trabajo. Zhao también asistió a una conferencia comercial externa donde aceptó dinero y además aceptó comida, alojamiento y obsequios de otras agencias de transmisión en vivo.
Twitter ha dicho que va a comenzar a permitir que las personas editen sus tweets cuando haya una adopción generalizada de mascarillas.
Mientras miles de usuarios hace años claman a la red social un botón que permita editar tweets, Twitter se ha tomado con humor estas demandas, diciendo que implementaría esta función si todos los ciudadanos se comprometen a usar mascarillas de forma responsable y generalizada. Otras plataformas de redes sociales como Facebook y LinkedIn han permitido a las personas editar lo que publican durante años, y algunos usuarios de Twitter, incluso Kim Kardashian, están bastante confundidos sobre por qué Twitter no ha hecho lo mismo.
Pues nada, Twitter podríamos decir que ha dicho algo así como que cuando las ranas tengan pelo, ¿no? Cuando
básicamente.
Vuelan, básicamente. Bueno, miramos a Uber también. Ha lanzado una aplicación, sí, así es. Ha lanzado una aplicación para traslados en Tokio en asociación con 3 empresas nacionales de taxis.
Y lo ha hecho incluso cuando las estrictas regulaciones bloquean su popular servicio de transporte compartido en Japón. La aplicación de taxis, ya introducida en ciudades más pequeñas, conecta a los usuarios de la aplicación con los taxis operados por 3 compañías de Japón. A Uber no se le permite operar su propia flota de viajes compartidos en Japón, como lo hace en los Estados Unidos y también en otros países.
El jefe de comunicaciones de Boeing ha renunciado abruptamente después de que un empleado se quejara sobre un artículo que escribió hace más de 3 décadas.
La queja hace referencia a un artículo que escribió el ahora ex jefe de comunicaciones hace 33 años, argumentando que las mujeres no deberían servir en combates. Su salida se produce cuando la compañía está luchando por apuntalar su marca después de la prolongada puesta a tierra de seguridad de su avión Boeing 737 MAX.
Y ojo a lo que está haciendo JP Morgan, eliminando términos como lista negra, maestro y esclavo de sus materiales y código de tecnología interna.
La firma busca abordar el racismo dentro de la compañía, dijeron 2 fuentes con conocimiento de la medida. Los términos habían aparecido en algunas de las políticas tecnológicas, estándares y procedimientos de control del banco, así como en el código de programación que ejecuta algunos de sus procesos. Las frases maestro y el código o unidad esclava se utilizan en algunos lenguajes de programación y hardware de computadora para describir una parte de un dispositivo o proceso que controla otra.
Y terminamos con una automovilística. Las ventas de coches de General Motors en China caen más de un 5% entre abril y junio.
La cifra general de China, que incluye vehículos de pasajeros y comerciales, aumentó un 4,4% en abril y un 14,5% en mayo, dijo la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, y agregó que esperaba que las ventas de automóviles crecieran un 11% en junio. General Motors, el segundo mayor fabricante extranjero de automóviles de China después de Volkswagen, entregó 713.600 vehículos en el país en el segundo trimestre, y luego de informar una caída del 43% en las ventas en el primer trimestre debido a la pandemia.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Cuando en los mercados todo es... parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Estamos tejidos de idéntica tela que los sueños, y nuestra corta vida no es más que un sueño. Acto cuarto de la obra La Tempestad, de William Shakespeare. Y como todos los viernes, saludamos a Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Alexis, ¿por qué nos centramos hoy en los sueños?
Bueno, quizás porque la crisis nos ha hecho un poco poner sobre la mesa la calidad de los datos y cómo vemos un poco la realidad. La obra de la que estamos hablando, o de La Tempestad, que ya hablamos la semana pasada cuando pusimos la sonata La Tempestad de Beethoven, en parte, nos habla precisamente de eso, de quizás tenemos una vida que no es más que un sueño. Esto nos recuerda mucho a la obra de Calderón, aunque la obra de Shakespeare tiene 24 años antes de la de Calderón, y de alguna manera nos dice que quizás a lo mejor nuestra visión de la realidad es un poco... está al margen y quizás vivimos en un mundo que no acabamos de comprender del todo. Tenemos, desde que ha pasado la pandemia, pues nos hemos puesto súper negativos con unos datos económicos que era lógico que en cualquier caso fueran muy negativos. Ahora los datos empiezan a recuperar, aunque todavía no hemos recuperado ni de lejos los niveles previos a la crisis y se ha creado una cierta sensación de optimismo en donde prácticamente casi hay una idea de que ya todo esto se puede haber acabado. En medio nos aparece un rebrote de la pandemia y por lo tanto de alguna manera parece como que no acabamos de entender un poco cómo funciona la realidad y nuestra visión un poco de la realidad. Y he escogido musicalmente pues una obra de Bellini que se llama La Sonámbula, que de alguna manera es ese punto intermedio en donde nosotros podemos no saber si estamos soñando o no soñando, pero desde luego sabemos si una persona es sonámbula o no es sonámbula. Y quizás a lo mejor estamos en ese estadio intermedio, que es una persona que está dormida, que hace cosas como si estuviera despierta, y de alguna manera nosotros desde nuestro lado la vemos. Y por lo tanto, de alguna manera, es una visión un poco más cercana a lo que podría ser ahora mismo la situación en la que nosotros nos encontramos.
Uh-huh. Alex, además, una cosa de que has mencionado es poner sobre la mesa la calidad de los datos. Vamos recibiendo uh-huh. muchísimos datos macroeconómicos. Esta semana no ha sido una excepción. Por un lado teníamos los PMIs del sector manufacturero. También hoy teníamos el dato de la actividad del sector servicios en España, el dato de empleo de Estados Unidos, que hoy, por cierto, lo estamos mirando con una segunda lectura muy distinta a la de ayer. Ayer nos tomamos esa creación de empleo de esos 4,8 millones de nóminas no agrícolas en el mes de junio con bastante optimismo. Lo vimos también reflejado en la renta variable, aunque había un economista estadounidense, Paul Krugman, quien decía que realmente no teníamos que hacer tanto caso a estos buenos datos de creación de empleo de mayo y junio, porque la realidad es que no estaban recogiendo ni esos nuevos casos de contagio, que es la lectura que estamos viendo hoy. Y también decía que ponía de manifiesto el hecho de que Estados Unidos en ningún momento ha sabido controlar la pandemia.
Claro, básicamente, no conocía las declaraciones de Krugman, pero en cualquier caso, básicamente, es un poco el espíritu de lo que quiero. Primero, más que la calidad, a veces es que no entendemos realmente cómo están elaborados los datos y acabamos por hacer interpretaciones extrañas un poco de los propios datos. Incluso hasta los datos en distintos países o distintas zonas pueden reflejar cosas completamente distintas. Y el tema del dato de empleo de ayer, por ejemplo, hemos tenido una recuperación muy fuerte de la población activa. Casi en dos meses hemos recuperado 3 millones. Pero es que prácticamente entre marzo y abril hemos perdido casi alrededor de 8 millones y medio. Y la verdad es que uno no acaba de entender por qué razón una pandemia puede hacer que caiga tanto la población activa. Eso debería ser algo mucho más estable. Obviamente puede haber algún tipo de personas que pueda estar impedida por trabajar, pero no, desde luego, no con esta magnitud como para que salga de la población activa. De hecho, el epígrafe Not in Labor Force pasó de 97 billones a prácticamente 103,5 uh-huh. y no ha bajado todavía de los 100 millones. Al final uno debería entender que a lo mejor posiblemente muchos de esa población no considerada activa, posiblemente son realmente parados en potencia. Si eso fuera así, pues posiblemente el número de parados hubiera sido muchísimo más importante de lo que hemos tenido. Y de alguna manera siempre se ha jugado un poco con la tasa de actividad para intentar que la tasa de paro no suba mucho. Eso nos lleva muchas veces a no ver la realidad. Y de alguna manera también incluso hasta los PMIs. Los uh-huh. PMIs, la verdad es que cada vez que se ponen por encima de 50, de alguna manera nos ponemos optimistas como que ya hemos recuperado. La verdad es que los índices, lo único que nos viene a decir es que hemos pasado de la fase de caída de la actividad a fase de expansión de la actividad, lo cual es lógico porque primero se cerró la actividad y ahora se ha abierto la actividad y por lo tanto está subiendo, pero no nos está diciendo que ya hemos vuelto otra vez a los niveles previos a antes de la crisis, sobre todo en países como en China, en donde ahí sí, a lo mejor porque ahí hemos llegado a un nivel, por ejemplo, el de servicios, que hemos llegado a 58,4, que es el nivel más alto desde abril del 2010, y venimos desde 26,5. Ahí posiblemente tenemos un incremento de la actividad muy importante, posiblemente ligado también al hecho de que se ha controlado bastante bien la pandemia posteriormente, y por lo tanto, de alguna manera, la reapertura de la economía es quizás más sólida que no en otros países que todavía están muy lejos de haber controlado completamente la pandemia.
Uh-huh. Otro foco, Alexis, es la actuación de los bancos centrales. Uno de los datos que poníamos también sobre la mesa es cómo el balance del Banco Central Europeo ya ha igualado prácticamente al de la Reserva Federal, Alexis.
Sí, parte del sueño, que es otra parte del sueño, ya no tanto de los datos, sino el sueño de la recuperación o de unos mercados bursátiles que prácticamente están al margen de la actividad económica, con una crisis brutal, estamos marcando otra vez máximos históricos, y básicamente la labor de los bancos centrales. El Banco Central Europeo ha aumentado el balance en prácticamente más de medio billón la última semana y prácticamente se ha puesto en dólares, no en euros, sino en dólares, en los 7 billones, que son los mismos 7 billones que ahora mismo está teniendo Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, Estados Unidos tiene un PIB que podría estar alrededor de los 21 millones, con lo cual de alguna manera significaría apenas un 33,7%, mientras que en Europa, que el PIB es de alrededor de 13,5 millones, pues entonces estaríamos hablando de un 52% del Banco Central Europeo. Pero bueno, aún así, tenemos al Banco de Japón, que tiene casi el 116%, y lo mismo sucede también con el Banco de Suiza, una economía muy pequeña, pero con un Banco Central que tiene un balance desorbitado que prácticamente supera ya el 120%. Ha sido, digamos, que los bancos centrales, el producto o la anfetamina que nos ha permitido estar al margen un poco de la realidad y vivir estos sueños. Uh-huh.
Y Alexis, con esto seguimos también con la sonámbula.
Sí, exacto. La verdad es que después de la triste aria que hemos visto, puesto que la sonámbula es una pobre chica que es sonámbula, aunque ella no lo sabe ni en su pueblo, y acaba metida en las habitaciones más inverosímiles durante la noche. Obviamente su novio se enfada hasta que se entera de que es sonámbula. Entonces, obviamente está haciendo las cosas sin querer, digámoslo así. Entonces, el pueblo decide despertarla y la despierta, y entonces canta esta famosa cavatina. Y nos lleva un poco al tema principal en este momento. ¿Es bueno despertar a un sonámbulo? Porque la verdad es que toda la literatura, o por lo menos la mitología que se habla sobre los sonámbulos, es que es peligroso despertar a un sonámbulo, dado que de alguna manera le podría dañar. En la ópera, desde luego, no hicieron eso. Le despertaron de una manera muy importante y la verdad es que venía con una buena noticia. Ahora la pregunta para nosotros, ¿es bueno que nos despierten de este sueño, o de este sueño, o esta situación intermedia en la que somos conscientes de que soñamos y de que estamos haciendo cosas que no deberíamos? Esa es la gran pregunta que ahora nos tocaría responder.
Uh-huh. Y también la pregunta de qué va a ocurrir, porque ahora en España estamos en una situación en un limbo, ¿no? Estamos en una situación más o menos cómoda, estamos en ese proceso de desescalada, no estamos teniendo tampoco mucho impacto de los nuevos casos que están apareciendo en otras regiones. Hombre, Estados Unidos registraba ya el pico máximo de 50.000 casos este miércoles en 24 horas. Sí. Ahora nosotros estamos un poquito a la espera, por así decirlo, de a ver qué ocurre, o a ver si lo que va a ocurrir después del verano. Ahora, nosotros también estamos entre sueños.
Sí, básicamente la verdad es que nos queda la duda de saber si va a haber una recaída en septiembre o no va a haber una recaída. Y la verdad es que de la enfermedad también se sabe muy poco. Lo que pasa es que es lógico saber muy poco, puesto que es una enfermedad muy nueva, y la verdad es que nos ha cogido un poco por sorpresa a todos. Quizás el sentido común es lo que nos permitiría un poco salvar un poco la situación. De alguna manera, en España, quizás para aquellos que hablan de salirse de la Unión Monetaria en estos momentos, la situación de alguna manera es como usted la describe, ese limbo y esa situación un poco en que parece que no está pasando absolutamente nada, porque hay un respaldo de un Banco Central Europeo y de unas instituciones europeas que de alguna manera están haciendo amortiguar el golpe. La verdad es que no sé si de pronto hay un segundo rebrote, van a tener músculo para seguir en una situación como la que ahora mismo estamos viviendo. La verdad es que esperemos que no haya ningún tipo de rebrote, puesto que en cualquier caso todas las previsiones que tenemos ahora, o este sueño de recuperación, acabará haciendo despertándonos como a la sonámbula.
Pues nos quedamos con eso. Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión, un abrazo.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamovel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Tenemos menor volumen de negociación en la jornada de este viernes. Wall Street permanece cerrado por el Día de la Independencia, 4 de julio, que como cae en sábado, pues hoy los estadounidenses han decidido que van a celebrarlo, pues van a chaparlo todo, van a cerrar, y hoy están todos de fiesta. Puente largo para Estados Unidos, así que hoy no tenemos la referencia de Wall Street, aunque sí tenemos la referencia de la renta variable europea. Hoy con recogida de beneficios tras las subidas que veíamos ayer en medio de la euforia, tras ese dato de empleo, de creación de 4,8 millones de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Un dato que hoy se está tomando con una lectura distinta, porque hay que tener en cuenta que no recoge ni mucho menos el fuerte rebrote de casos de contagios que está viviendo Estados Unidos este miércoles, con un pico máximo, una cifra récord de 50.000 nuevas infecciones en 24 horas. Y es que la encuesta de creación de empleo de nóminas no agrícolas se cerró el 12 de junio, así que no está contando ni mucho menos con ese impacto. En España tenemos nueva actualización de las cifras de la pandemia. Registramos 174 nuevos casos de COVID-19, así que el número de muertos, ha aumentado el número de muertos. De hecho, en las últimas 24 horas, lo que hemos conocido es que suben las muertes a 17. Por el momento se están totalizando 28.385 desde el inicio de la pandemia. De todas formas, vamos a estar muy pendientes porque también hemos conocido en la jornada de hoy que hay un nuevo brote en Madrid. Eso sí, dicen que en principio controlado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado con los agentes sociales un pacto por el empleo entre críticas de COE al subir impuestos. Marta Vilar.
Eso es, Marta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suscrito en los jardines del Palacio de la Moncloa el pacto para la reactivación económica y por el empleo con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. También los presidentes de COE y CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, con el objetivo de dar un mensaje de confianza en España, en palabras del propio Sánchez, que ha destacado que la unidad puede salvar empresas y empleo.
Estamos sentando las bases de una nueva economía y necesitamos dos requisitos imprescindibles. El primero es el consenso. Sin consenso será difícil el poder lograr sentar las bases de esa gran transformación para esa nueva economía. Y para ello el papel de los agentes sociales es crucial. La envergadura de estos retos requiere del consenso del conjunto de la sociedad, articulado a través del gobierno, del parlamento, de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales. Y en segundo lugar tenemos la convicción de que Europa, de que nuestro proyecto común, tiene que confirmar definitivamente su papel como el clavo del abanico, si me permitís esta expresión, de los planes de inversión y de reformas que tenemos que poner por delante.
El Gobierno ha aprobado hoy 40.000 millones de líneas ICO y un fondo de 10.000 millones para salvar empresas.
El Consejo de Ministros Extraordinario de este viernes ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Incluye un nuevo paquete de medidas por importe de 50.000 millones de euros, con una nueva línea de avales del ICO de 40.000 millones y la creación de un fondo de 10.000 millones de euros de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. El Gobierno también ha aprobado el Plan Renove 2020, que cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros y ofrece ayudas de entre 300 y 4.000 euros para la adquisición de un vehículo nuevo, a cambio, eso sí, de achatarrar uno antiguo.
En Europa, reunión de urgencia entre las instituciones europeas para acercar posturas sobre el fondo de recuperación. Será la próxima semana, 10 días antes de la cumbre entre los líderes europeos. Conectamos con nuestro corresponsal comunitario, Alexandro Mato, quien participará en el encuentro.
Hola, saludos desde Bruselas. Estarán la Comisión, el Consejo y la Eurocámara y la presidencia rotatoria del Consejo, que ahora mismo ostenta Alemania. Así que casi podemos decir que la canciller Angela Merkel coordinará la reunión, aunque la presidenta de la Comisión, von der Leyen, es la convocante. Von der Leyen quiere llegar a un acuerdo rápido y ambicioso sobre el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. Es su máxima prioridad, reconoce públicamente la presidenta de la Comisión. Y pide a su antigua jefa, a Merkel, un fuerte liderazgo político para finalizar con éxito las negociaciones. De momento, el bloque de cuatro países liderado por Holanda no cede en sus demandas de menos transferencias a fondo perdido y pide más exigencias para la distribución de los fondos europeos. Por Bruselas ya circula una propuesta del Consejo para convencer a los conocidos como cuatro frugales. Se mantendrían sus compensaciones como máximos contribuyentes al presupuesto de la UE y las próximas cuentas públicas comunitarias serían inferiores a lo planteado por la Comisión. Así se reducirían las contribuciones anuales de La Haya, Viena, Estocolmo y Copenhague a la Unión Europea.
Muchas gracias, André. Y si miramos a otra referencia en estos momentos, el CFD sobre el futuro del DAX cae un 0,80% hasta los 12.356 puntos según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto con Marta Isern. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
La economía española sorprende siempre para bien en los momentos más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Lo primero que les diría es tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. En Capital Radio. Mercado Abierto. Con Marta Isern.
Viernes, el cuerpo lo sabe y también lo sabe la tecnología. Y tenemos como siempre al periodista especializado en tecnología, Quique Mencía. Muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Quique, además hoy traemos un tema muy interesante y un tema además bastante disruptor, podríamos decirlo entre comillas, porque en este caso vamos a hablar de cómo se está pasando de los eSports al fútbol profesional, porque hay un club de eSports que es Dux Gaming que ha adquirido el Inter de Madrid de Segunda División B, de Segunda B. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de este tema, vamos a poner este foco, Quique, no solo contigo, porque también tenemos a un invitado al otro lado del teléfono, que es Stephen Newman, es el presidente del Internacional de Madrid, ahora el Dux Internacional de Madrid. Stephen, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, muchísimas gracias, Stephen, por acompañarnos en este ratito, en esta tertulia tecnológica que tenemos todos los viernes. Y bueno, hoy vamos a abordar este tema que realmente es bastante innovador, porque podríamos decir que Dux Gaming pues ha dado un salto bastante significativo porque se ha convertido en la primera entidad de este tipo, por así decirlo, que ha dado el salto a un deporte no digital y se ha convertido en el copropietario del Inter de Madrid, de Segunda División B. Stephen, esto, ¿qué supone este movimiento para un equipo como el Inter de Madrid?
Pues, o sea, yo creo que el gran cambio para nosotros es pasar de ser un equipo de Segunda B, que evidentemente no es la categoría más clamorosa del fútbol español, a ser pues un equipo que de repente en 24 o 48 horas pues se está poniendo pues algo de moda, ¿no? Yo creo que de repente nos hemos convertido en un equipo bastante joven, trendy y cool, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que antes pues éramos simplemente un equipo de Segunda B, seguimos siendo un equipo de Segunda B, pero algo ha cambiado.
Uh-huh. Algo ha cambiado. Me gustaría también darle paso a Quique, por si también Quique quiere hacer algún tipo de, uh-huh, de pregunta. Pero Quique, bueno, tú también nos tienes que poner un poquito en contexto, pues Dux Gaming, porque para quien no conozca a este club de eSports, sobre todo, porque claro, es muy innovador. Habíamos visto en otros casos, por ejemplo, pues que un equipo de fútbol profesional sacase a lo mejor su propio club de eSports, ¿no? Pero nunca habíamos visto el movimiento al contrario, que podría ser un, podríamos decir que es como una especie de primer paso en el cambio de relaciones entre estos dos tipos de entidades, entre los eSports y los deportes tradicionales.
Sí, veamos hasta dónde puede llegar. El caso es que Dux Gaming siempre se ha caracterizado por ser un equipo de eSports, pero que siempre se ha centrado en juegos, en simuladores relacionados con el deporte. Por supuesto, son muy potentes en FIFA, también han entrado en parte del baloncesto con NBA 2K, pero hemos visto cómo en los últimos meses, porque es un club bastante joven, Dux Gaming ha hecho movimientos bastante interesantes. Ya nos sorprendía a todos cuando, por ejemplo, futbolistas, grandes estrellas del panorama español como Thibaut Courtois o como Borja Iglesias entraban a formar parte del club. Son jugadores que no se han elegido, que no han elegido esta iniciativa porque sí, son una generación joven de deportistas que también han crecido con los videojuegos y que juegan mucho, entonces quizá eso ha sido más fácil para llevarles hasta este punto. El presidente honorífico de Dux Gaming es DJ Mario, que es un youtuber que tiene nada más y nada menos que 6 millones de suscriptores, y ahora este paso yo creo que también se convierte en un movimiento histórico para el deporte. A Stephen le quería preguntar qué supone a partir de ahora para el Dux Internacional de Madrid esta sinergia con algo que parece tan lejano como son los eSports, o todo este equipo de creadores de contenido, de youtubers que también están ahí dando imagino que a partir de ahora fuerza a un equipo de segunda B.
Pues qué cambio, sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es una buena campaña en segunda B. Tenemos la posibilidad este año de jugar la Copa del Rey. Y evidentemente segunda B tienes la posibilidad de dar el salto a segunda división. O sea, la diferencia entre segunda B y segunda división es enorme. Pero si lo piensas, estamos a un paso de cómo es ir a segunda división. Entonces yo creo que por parte de Dux Gaming, no sé, yo creo que lo ven como un movimiento original, porque es cierto que parece que es la primera vez que un equipo de eSports adquiere una participación en un equipo real. Pero yo creo que también tiene un elemento de negocio. O sea, tienes que pensar que un equipo en segunda B recibe por parte de la Federación Española, Consejo Superior de Deportes, pues ayudas de aproximadamente pues 250.000, 275.000 euros por temporada, y si subes a segunda división, pues esa cantidad pasa a ser pues entre 8 y 10 millones de euros. O sea, yo creo que tiene dos elementos. Ellos lo ven desde su lado de eSports, pero yo creo que también están conscientes de que un club en segunda B está a un paso de convertirse en un club profesional.
Claro. Y, Stephen, entonces podríamos decir que lo principal de este acuerdo es que, de alguna forma, vosotros vais a conseguir propulsar vuestra imagen, ¿no? O digamos un poco vuestra marca como equipo de fútbol.
Es evidente. O sea, mira, nosotros pues teníamos nuestras redes sociales y, o sea, ponemos algo y probablemente pues teníamos pues 2.000 visualizaciones. Creo que DJ Mario subió uno ayer hablando del, entre otras cosas, imagino, pero hablando del Dux Internacional de Madrid, y creo que va por 806.000. Entonces es evidente que el cambio de ser un equipo simple de segunda B a formar parte de un equipo de eSports con los youtubers y los influencers que están detrás de Dux Gaming pues eleva a otro nivel lo que es internacional de Madrid. Yo creo que también juegan un poquito que nuestro nombre suena un poco más de lo que probablemente es, ¿no? O sea, es, el nombre es, no es humilde el nombre.
Stephen, ¿habéis pensado también en la masa social que puede llevar al club? No digo que ahora todo el mundo se vaya a hacer del Dux Internacional de Madrid, pero claro, con gente con tantos seguidores, hombre, no creo que alguien deje de ser del Real Madrid o del Barcelona para hacerse del Dux, pero a lo mejor como equipo al que le tienen simpatía, a que muchos referentes suyos son como imagen del club, no sé si vais a tener que ampliar instalaciones o empezar a pensar en vender muchos más abonos o carnet de socio del club.
Es posible. O sea, yo creo que la gente joven, o sea, yo tengo un hijo de 15 años y, o sea, él sabía mucho antes que yo lo que era este tema, y él me comenta que toda la gente que él conoce están hablando de DJ Mario y Dux Gaming y Borja Iglesias que están con el INTA y esto qué es. O sea, yo creo que la gente joven están muy apasionado por esa gente, y es evidente que pues nosotros podríamos aprovechar esa situación, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo también, porque vamos a cambiar completamente la imagen del club. Cambiamos la camiseta, cambiamos el escudo, pero la camiseta nueva que tienen, o sea, es tan original para una camiseta de fútbol, es tan elegante, que no me sorprendería que terminen o terminamos vendiendo camisetas. Y claro, nos abre la puerta también hasta cierto punto a todo eso, América Latina, los Estados Unidos, al mundo, porque claro, con el tema de las redes sociales y internet, pues claro, no es solo un equipo del barrio, ¿no? Como antes.
Claro. Marta, fíjate, por ejemplo, sí. te cuento un ejemplo que no es exactamente igual, pero se puede asemejar para que veas la importancia. Dentro de Dux Gaming, ahí, pues sí, han entrado Thibaut Courtois, ha entrado Borja Iglesias, pero también hay un chico que es un creador de contenido del club que se llama Carla Santaló, alias Colderiu, sí. Que es un youtuber, pero que aparte es portero de profesional, ha jugado en tercera, ha jugado en segunda B, sobre todo en equipos de Cataluña, pero hemos visto, y en su propio canal lo ha puesto muchas veces, cómo muchos chavales iban a ver sus partidos al campo, y no es porque fueran de su equipo de segunda B o de tercera del grupo de Cataluña, sino porque querían verle a él. Si pasamos ese símil a un club completo, pues tenemos esa gran influencia, ¿no?, que parece que puede haber en el Internacional de Madrid.
Claro, estamos viendo mucha rotación, ¿no? Perdón, Stephen, cuéntenos.
No, o sea, creo que Carlos quiere venir a vivir a Madrid y estamos analizando la posibilidad si podría jugar con nosotros o no. O sea, evidentemente tenemos que seleccionar los mejores jugadores y los mejores porteros, pero vamos, sería un golpe genial si podríamos incorporar a alguien del mundo virtual, para llamarlo, a incorporarle dentro de la plantilla del equipo. Yo creo que sería un golpe tremendo, ¿no? Incluso intentar buscar jugadores que también pues están muy apasionados con los juegos virtuales. O sea, yo creo que es una manera de combinar los dos mundos, ¿no?
Claro, al final es eso, es combinar los dos mundos. Y Stephen, nos queda poquito tiempo de este espacio, pero muy brevemente, sí. Yo quería preguntar, porque claro, bueno, el club lleva unos años, ¿no? Desde el 2002 está creado el Inter, ¿no?
18, sí.
18 años. Claro, a lo tonto son 18 años, pero bueno, sí que es un club todavía bastante bastante joven, podríamos decir. Sin embargo, es un club que está arraigado pues en el fútbol tradicional, y ahora a lo mejor adentrarse y trabajar con gente que está más metida pues en los eSports es abrazar un cambio. Y yo quería preguntar hasta qué punto ha resultado difícil abrazar ese cambio y actualizarse de alguna forma, aunque sea la imagen, la distribución, la visibilidad internacional de la que nos comentaba mediante redes sociales. ¿Hasta qué punto ha resultado difícil abrazar ese cambio o si ha sido bastante sencillo?
No, yo o sea, lo he visto todo positivo, ¿no? Estaba al principio quizá un poco reticente, porque nosotros antes jugábamos de rojinegros y ahora de repente vamos a jugar con la camiseta negra, con blanco, o sea que es un cambio radical, pero lo veo todo positivo, ¿no? O sea que queremos hacer una gran academia de fútbol y claro, va a ser mucho más fácil crear esa academia con el apoyo de Dux Gaming detrás.
Yo me voy a hacer un poco de Dux Gaming Internacional de Madrid, pero no por quien tienen, sino porque acaban de fichar a Alfredo Santelera, que sabes que es un grandísimo jugador y yo, como buen deportivista, pues le tengo mucho aprecio por aquella Copa del Rey que nos dio. Así que yo un pedacito del Depor que tengo se va para Dux Internacional de Madrid.
Venga, Quique. Pues, Stephen, muchísimas gracias. Stephen Newman, presidente del Dux Internacional de Madrid, por habernos acompañado estos minutos. Y como siempre, Quique, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por habernos traído a Stephen. Quique Mencía, periodista especializado en tecnología. Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Máximos tuitóricos es la sección que tenemos todos los viernes y que nos trae Marta Vilar, en la que, bueno, comentamos lo que se comenta en la red social por excelencia, en Twitter. Marta, muy buenas.
Eso es, muy buenas tardes, Marta. Pues sí, Twitter esta semana ha echado humo, la verdad. Por ejemplo, hemos tenido a Elon Musk, que la ha vuelto a liar, pero ahora se ha metido con uno de los gordos, con uno de los peces gordos del mercado, precisamente el regulador de los mercados en Estados Unidos. También tenemos el karma, que ha vuelto a castigar a Pedro Sánchez por antimidas. Y los tuiteros bolseros también han conquistado un trocito de los trending topics. Pasito a pasito, vamos a empezar por nuestro habitual, nuestro querido Elon Musk. Y es que a Elon Musk se la suda todo, hablando claro. ¿Qué se tiene que meter con los inversores de su propia empresa porque considera que está muy cara en bolsa? Pues se mete. ¿Qué se tiene que meter con la mismísima SEC, el regulador de los mercados en Estados Unidos? Pues se mete. Es un auténtico malote. A Elon Musk le encanta hacer bromas, cabrear a los mandamases del mercado estadounidense, y de hecho no es la primera vez que lo hace. Ya lo hizo en agosto de 2018, cuando aseguró que estaba considerando sacar a Tesla de la bolsa cuando alcanzara los $420 por acción. La gracia estaba precisamente en ese número, 420 o 420, es el número de la marihuana. Ya sabemos que a Elon Musk le gusta mucho precisamente esta sustancia. Algunos dicen que porque era el número que usaba como código de la policía para avisar de temas relacionados con la marihuana. Smoke weed every day.
¿Cómo no me voy a reír? Es una fiesta.
Necesito un remedio, un buen cambio.
Bueno, decíamos que algunos pues ven ese número como el número de la marihuana porque se dice que se usaba como código, la policía lo usaba como código para avisar de temas relacionados con esta sustancia. Otros dicen que porque las celebraciones de la marihuana son el 20 de abril, que es el cuarto mes del año, de ahí 420. Pues por ese tuit, Elon Musk tuvo que dejar la presidencia de Tesla durante 3 años y pagar una multa de $20 millones. La gracia le salió bastante cara. Y esta semana la ha vuelto a liar. Está desatado. Anoche dijo: Tesla hará pantalones cortos fabulosos con satén rojo radiante y ribetes dorados.
Yo me lo como.
Yo, sí, total, él se lo guisa y se lo come. Yo la verdad es que no he entendido la gracia. Pero bueno, acto seguido dice: les mandaremos algunos a la SEC para confortarles durante estos tiempos difíciles. Pero lo peor de todo no es que se esté vacilando a la SEC directamente. Lo peor es cómo desglosa ese acrónimo. La SEC les llama Short Seller Enrichment Commission, es decir, comisión de enriquecimiento de venta en corto. ¿Cómo le gusta tentar a Elon Musk, eh? Y no contento con eso, en otro tuit pone: en el acrónimo de la SEC, la E es de Elon. Por cierto, hablando de Twitter y de frikis desatados, es verdad que es raro ver dentro de los trending topics temas sobre bolsa. A mí me pasa, aunque en nuestra cuenta, pues Marta, tú y yo, por ejemplo, sigamos a gente sobre el tema, eso de verlo en los temas más comentados, pues como que no es algo habitual.
No cala tanto.
No, es verdad que no es tan llamativo como, por ejemplo, pues los realities de Telecinco, ¿no? Claro. Pero oye, que esta semana ha habido una iniciativa muy curiosa. Los frikis de la bolsa han aunado sus fuerzas para meter en los trending topics el hashtag #YoInviertoEnBolsa. Para que luego diga María Jesús Montero que en España no se invierte en bolsa y que la tasa Tobin no va a afectar tanto.
Lo he dicho siempre, chiqui.
Y como los máximos tutóricos de esta semana parece que van de frikis desatados, para frikis, la banda de fans que tiene detrás el mismísimo Fernando Simón, que ha puesto a las redes sociales echando humo con su nueva fotito. Yo casi lo confundo con Mario Casas.
Cuando te diga que pares, para. Pim, pam, toma la carita. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love,
love's going to leave. Como sacado de una película de sexo y lujuria adolescente, Fernando Simón aparece con expresión seria, mirada penetrante, vestido con chupa de cuero y subido encima de una moto.
Me sale una sonrisa.
Y no nos extraña que le salga una sonrisa con la de pasiones que ha levantado esa portada del País Semanal. Pero atención, atención, todo el mundo. Alberto, por ejemplo, Alberto, nuestro director técnico, te voy a decir que pares la música porque esto es muy importante. Fernando Simón ha hablado sobre la foto. La ha visto. ¿Qué dice sobre su sexy alter ego? Pues para empezar deja claro que él no es nada vanidoso.
La he visto porque es imposible que no te la enseñe alguien. Yo no la he buscado.
¿Qué mensaje quería dar con esa pose tan sexy?
No sé si había alguna cosa que transmitir.
Y lo mejor de todo, la excusita que da para explicarlo de la moto.
Les hizo gracia por lo visto el que yo venga todos los días en moto al trabajo y debieron utilizarla por esa razón.
Yo desde aquí propongo una iniciativa, Marta. Yo no sé si tú la secundas. Esa foto de Fernando Simón podría ser solo el principio de una bonita historia. Un calendario 2021 a lo bombero de Fernando Simón. Por ejemplo, enero, Fernando Simón con la chupa a los 3 metros sobre el cielo. Febrero, Fernando Simón con una almendra. Con solo una almendra.
El problema es que me he comido una almendra justo antes.
Eso sí, Fernando Simón tiene una cosa muy clara. Todos los beneficios del calendario a ONGs.
Es que ya que mi imagen está ahí, pues que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs.
Y hablando de Satisfaction, como dice la canción para Satisfaction, la que se debe haber llevado Pedro Sánchez al enterarse de que Airbus, una semana después de decir en Twitter que había hablado con el CEO de Airbus y que esta empresa tenía un futuro prometedor en nuestro país, Airbus ha vuelto a elevar el número de despidos en España desde los 700 y pico hasta los 900. Pedro, a ver si nos haces caso ya. Borra el tuit que está maldito, hombre.
Mercado Abierto con Marta y Cern.
Lazar Fund Managers ha registrado en España el fondo Lazar Sustainable Credit 2025, un fondo de renta fija que invierte en bonos, manteniéndolos y siguiéndolos hasta su vencimiento, aportando una mayor visibilidad. Además, la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza dan sentido a la inversión, ya que las empresas seleccionadas están comprometidas con el desarrollo sostenible. Este anuncio es una promoción financiera. Lazard Sustainable Credit 2025 es un fondo francés autorizado y regulado por la Autoridad de Mercados Financieros. Registrado en la CNMV con el número 1908, gestionado por Lazard Freres Gestión, con el depositario CACEIS y representado por BNP Paribas Securities Services. Riesgo de pérdida de capital, gestión discrecional, crédito, tipos, futuros, contraparte, divisas y subordinadas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Para obtener más información sobre el fondo y los riesgos, consulte el folleto disponible en lazardfreresgestion.es.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.